Será igual de difícil el día. Mañana las reuniones, la casa, el auto. Estoy agotada. No importa cuántas cosas me hayan angustiado hoy. Me acercaré a Él porque Él tiene descanso para mi alma y mi mente. Cuando mi corazón está tranquilo, puedo escuchar su voz en quietud y confianza. Mi fortaleza está en descansar en Dios.
Ven a descansar. Definitivamente nosotros necesitamos de la presencia de Papá Dios en nuestra vida todo el tiempo, pero hay momentos y episodios en nuestra vida donde su presencia es mucho más urgente. Y el Señor nos ha nombrado a ti y a mí como sus embajadores en un mundo perdido que sufre. Y como sus seguidores debemos representarlo con nuestro carácter, con nuestra conducta, con nuestra conversación cada vez que interactuemos con las personas que nos rodean. Dios espera que seamos diligentes en lo que hacemos y que cumplamos bien nuestro trabajo. Sin embargo, en nuestra cultura es muy fácil volverse víctimas de la pereza. Este pecado es peligroso para la vida de un cristiano por el daño potencial que puede hacer. Puede arruinar nuestro testimonio, nuestras relaciones y desaprovechar los dones que el Señor nos ha dado. Uno de los resultados negativos de este estilo de vida es un carácter considerado poco honesto o poco digno de confianza. La pereza se muestra con frecuencia, por ejemplo, a pesar de que decimos que tomaremos acciones, retrasamos una y otra vez el comienzo. Decimos ya el día de mañana y mañana y mañana y mañana. O podemos comenzar un proyecto y luego encontrar razones para no terminarlo. Hacemos el intento por cumplir con nuestras responsabilidades y estas de pronto se llevan a cabo de manera esporádica o incompleta. Las relaciones con nuestros seres queridos son descuidadas y las necesidades de los demás son ignoradas. La conducta irresponsable no corresponde con quienes somos hijos de Dios. Si tú reconoces que has sido negligente en algún área de tu vida, ora al Señor diciendo: Papá, no he vivido como debía y te pido que me perdones. Decido apartarme de toda actitud de pereza y de toda conducta negligente. Te ruego que me ayudes a cumplir hasta el final y a convertirme en alguien realmente diligente para ti. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos y gracias por acompañarme en este tiempo especial con la buena música de compañía.
Thank you.
Hace un momento, mientras sonaba la música, veníamos hablando y conversando contigo sobre el problema de la pereza. El libro de Proverbios habla mucho de los perezosos. Los considera unos haraganes que no piensan más allá del día presente, que se engañan considerándose sabios y que van rumbo a la pobreza. Cuando las personas desarrollan el hábito de la pereza, tienden a dar excusas como: ah, es que estaba muy cansado, no tuve tiempo, pensé que no era necesario. Evitarán hacer algo que no les gusta, aunque sea su responsabilidad, y harán solo lo que les complazca. Lamentablemente, las personas que actúan así tienen problemas para ver con claridad lo que están haciendo mal y rechazarán cualquier crítica que nosotros les podamos hacer. Aunque puedan pensar que su egocentrismo pase desapercibido a los demás, este es muy evidente para todo el mundo. Las personas pueden engañarse a sí mismas, pero Dios, que ve las malas actitudes y la negligencia, pues no se complace con lo que se hace mal. Él nos ha dado trabajo para hacer y espera que lo hagamos con mucho esmero, con mucho entusiasmo. El Señor sabe que las consecuencias de la pereza son serias. En el trabajo serán las críticas, el sometimiento a periodos de prueba e incluso el despido. En el hogar, posiblemente las palabras ásperas podrán añadir tensión a la atmósfera a medida que crezca la frustración. Y en el hogar, los niños o los hijos podrían imitar los indeseables hábitos de trabajo de sus padres. Si tú eres un trabajador disciplinado, que tienes que interactuar con personas que no lo son, sigue agradando al Señor, siendo productivo, productiva en lo que haces y enseñarles por medio de tu buen ejemplo a esas personas. Además, pídele que te dé paciencia. Sé un reflejo de Cristo Jesús para quienes te rodean. Ese es un gran desafío para ti y para mí de todos los días. ¿No te parece que es un gran desafío el que Papá Dios nos haya puesto como sus embajadores para llevar su palabra con ánimo, con deseo, con determinación? Todos nosotros somos seres eternos porque fuimos precisamente hechos a la imagen de Dios, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Génesis. Nuestros espíritus vivirán para siempre después de la muerte física. Nuestra morada puede ser el cielo o el infierno. No hay más. Dependerá de si aceptamos o rechazamos a Jesús como nuestro Salvador personal. La Biblia, precisamente por allá en Romanos 3:23, enseña que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, que nos espera un castigo. No podemos hacer nada para ganar el perdón de Dios. Por eso nuestro Padre Celestial envió a su Hijo Jesús a tomar nuestros pecados sobre sí mismo y recibir el castigo en lugar de nosotros. De esa manera, nos convertimos en parte de la familia de Dios y pasaremos la eternidad con Él en el cielo. El único requisito para recibir esta maravillosa bendición es que conozcamos que somos pecadores, reconocer que somos pecadores, que necesitamos un Salvador y creer que Jesús murió para salvarnos. Quienes rechacen a Cristo al morir estarán separados de Él y de todo lo bueno. Pero los que crean en Jesús vivirán con Él para siempre. Cada persona morará al final en el cielo o en el infierno. Ambos son lugares reales que los describe la Biblia. En el cielo nunca más tendremos dolor, tristeza o lágrimas, de acuerdo a lo que leo aquí en Apocalipsis 21:4. El infierno es todo lo contrario, un lugar de castigo en el que la agonía y el tormento serán eternos. Por eso hablamos de esta gran verdad. El castigo eterno y el infierno nunca son temas fáciles, ¿no es cierto?, de hablar, de considerar, de poner en un tema de conversación, pero son vitalmente importantes porque son una realidad. No permitas que tus emociones te aparten de las verdades escritas aquí, en la Biblia, en la palabra de Dios. Presta atención a esta advertencia y asegúrate de que te estás dirigiendo al cielo. Y yo te pregunto hoy, ¿sabes cuál será tu destino eterno? ¿El cielo con Papá Dios para toda la eternidad o el infierno con Satanás y sus demonios? Cuando se presentan cosas difíciles, complicadas, que posiblemente atenten contra nuestra vida, nos ponemos a pensar en nuestra eternidad. Y hace algunos minutos preguntaba yo, ¿dónde te gustaría pasar a ti? ¿En el cielo o en el infierno? Y esta es una pregunta muy obvia, pero que es preciso hacerla. La Biblia confirma que la conocida expresión de que uno cosecha lo que siembra es cierta. Esaú, por ejemplo, aprendió esta verdad de una manera muy dolorosa. Estaba cazando y regresó con mucha hambre. Entonces le pidió a su hermano una taza o un plato de ese potaje que estaba cociendo, que estaba cocinando. Algunos dicen que son lentejas, y hay la conocida frase, se vendió por un plato de lentejas. Sin embargo, Jacob aprovechó la oportunidad. Aceptó darle la comida a cambio del derecho de la primogenitura de su hermano, que era gemelo mayor. En los tiempos del Antiguo Testamento, el primer hijo disfrutaba de privilegios especiales. Tenía autoridad sobre sus hermanos menores, una doble porción de la herencia y la honrosa posición de ser líder espiritual de la familia. Pero Esaú decidió que alimentarse era más urgente, más necesario en ese momento, y vendió su primogenitura por una comida. Más tarde lo lamentó al darse cuenta de lo que había perdido, pero claro, ya era demasiado tarde. Al igual que Esaú, aunque Dios nos ofrece perdón por nuestras malas decisiones, las consecuencias lamentablemente permanecen. Por lo tanto, debemos aprender a tomar decisiones sabias. Debemos tomar muy en serio dos advertencias que nos enseña esta historia de Jacob y Esaú. La primera es que para conocer nuestras mejores opciones, debemos esperar hasta tener estabilidad física, emocional y espiritual. Esaú dejó que el hambre le nublara el entendimiento. La segunda enseñanza es que muchas veces es importante aplazar la satisfacción de lo que queremos. Aunque claro, nuestros deseos humanos sean muy grandes, a veces debemos esperar con paciencia el momento del Señor o el tiempo del Señor, el kairos perfecto. Pensemos en los anhelos que hay en nuestro corazón ahora mismo. Pidámosle a Papá Dios sabiduría y paciencia para tomar buenas decisiones en los momentos críticos. Solo de esa manera tendremos decisiones correctas.
Thank you.
Un gran desafío es para nosotros la vida y tomar buenas decisiones, decisiones que agradan al Señor. Cualquier mala acción, ya se trate de consumir drogas o de destruir a compañeros de trabajo para salir adelante, arriesga el futuro de una persona por tratar de obtener una satisfacción momentánea. Aún las decisiones menos importantes pueden impactar el resto de nuestras vidas. Por lo tanto, debemos estar prevenidos contra actitudes que pueden llevarnos a sacrificar lo realmente valioso. Por ejemplo, dejar que los deseos nos gobiernen. Todos tenemos necesidades que son innatas, como los deseos de comer, de disfrutar, de dormir. Aunque son naturales y Dios nos los ha dado, pueden convertirse en la fuerza motivadora de nuestra vida si uno se descuida. Nosotros, como hijos de Dios, debemos tener el fruto espiritual del dominio propio para que gobierne esos deseos. Por otro lado, cegarnos a lo realmente valioso. Las prioridades del Señor son contrarias a lo que el mundo considera importante. Si no guardamos nuestro corazón, como dice Proverbios 4:23, podemos fácilmente ser atraídos, seducidos por las cosas que carecen de valor eterno. De otra parte, no considerar las consecuencias. Por ejemplo, en el caso de Eva, no pensó en lo que podría pasar al final si comía ese fruto prohibido, enfocándose solo en la satisfacción del momento. Sansón, otro personaje de la Biblia, tampoco pensó en las repercusiones que tendría su relación con Dalila y, claro, lo pagó muy caro. Qué fácil es tomar decisiones imprudentes, porque los beneficios inmediatos parecen buenos, no agradables. Pero el Señor quiere que nos detengamos, que oremos, que evaluemos los posibles resultados de nuestras acciones. ¿Qué decisiones estás tomando tú en este tiempo? Piensa un poco en qué te motiva a tomar esas decisiones. Y antes de tomar cualquier decisión, piensa en sus consecuencias. Estas son esas decisiones que agradan a Papá Dios. corazón tranquilo, escucha la voz de Dios en quietud y confianza. Ven a descansar.